to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes off the third row. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning. All kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro.
Bueno, pues vamos ahora a entrar ya en tiempo de tertulia. Están nuestros invitados por aquí. Juan Mari Gastaca, ¿cómo estás, Juan Mari?
¿Qué tal, Eunon?
Bien. Fernando Allende, ¿qué tal andas, Fernando?
Bien, intentando.
Bien, buscando un.
Intentando
buscando
colocar el cable.
Sí, sí, vale, vale. Y María Silvestre, ¿cómo estás, María?
Muy bien, hermano.
Bueno, pues vamos a entrar, si te parece, en este tiempo de tertulia para, bueno, pues voy a invitar a los oyentes también a través del 688-88-7788 para que nos dejen sus comentarios en el día de hoy. En una jornada, mira, para no empezar hablando de la guerra, de la que luego tendremos que dejar algún recado, evidentemente. Ahora tenemos otra noticia, ¿no?, que viene a solaparse, que es la del problema del transporte. Aquí en Euskadi, digamos que la afectación más grande la tenemos en el puerto de Bilbao, que es donde está todo paralizado. Nos dicen que hay sectores que aquí todavía no están tan afectados como en otros lugares, por ejemplo, el sector lácteo, pero sí es cierto que, por ejemplo, tenemos a nuestros arrantzales ahora mismo varados, los tenemos parados, ¿no? Primero por la distribución y también por otra cuestión más, por el alto precio de los combustibles. Esta es la realidad. Bueno, esto para que veamos la importancia que tiene. Esto es una especie de dominó, ¿eh?
Sí, pum. Y te has olvidado de los arrantzales, oye, de los que tienen granja, de los campesinos que
sí,
tienen
bueno,
vacas,
sí,
y todo,
sí,
todo
sí,
este
sí.
sector que deben estar
sí, por eso digo que en Euskadi
que
todavía
han subido los precios de todo.
En Euskadi todavía no hay parálisis de esto, pero sí lo hay en otras comunidades donde el sector lácteo está cogiendo y echando la leche al sumidero directamente,
como se comprobará el domingo en la concentración,
como se verá el domingo, sí.
Bueno, yo creo que aquí se juntan varias cuestiones, ¿no? Yo creo que en el tema del transporte, y luego podemos analizar la interpretación política de esta movilización, pero yo creo que poner en valor, y lo hemos puesto más de una vez, al menos por mi parte, la importancia tan determinante que tiene el transporte. Es decir, yo creo que lo vivimos de una manera, yo creo que fehaciente durante la pandemia, ¿no? Es decir, yo creo que la aportación que hizo el transporte en aquellos momentos es algo que bueno, puso a muchos delante de los ojos la importancia que tiene este servicio. A partir de ahí, viendo un poco la situación actual, yo creo que vamos a correr el riesgo, y además fundado riesgo, de darle una interpretación política inmediata, ¿no? Es decir, yo creo que ahí ya se empezó un poco a lanzar los mensajes de esa intencionalidad de la ultraderecha por parte de Vox de aprovechar el tema de la movilización. De cualquier manera, yo creo que, aun existiendo esa interpretación, haríamos muy mal en desviar la atención en el fondo de la cuestión. Es decir, viene un desabastecimiento real. Es decir, como el transporte se mantenga durante varios días en la situación actual, ojo, es una mínima plataforma y miremos todo lo que está ocurriendo, solo con una pequeña plataforma. Yo creo que debería haber una reacción por parte del gobierno mucho más activa que ideológica. Es decir, claro que Vox va a intentar rentabilizar esta situación, pero yo creo que deberíamos de mirar cuál es el objeto de la denuncia y de la movilización. Como nos quedemos simplemente en la interpretación política de que esto es una acción de la ultraderecha, el conjunto de los ciudadanos va a salir perdiendo.
Sí, eso puede ocurrir. Sí,
no, que estoy de acuerdo. Ahora, el problema es qué medidas son las que, de una u otra manera, pueden frenar esta situación, ¿no? Pueden provocar un cambio. El precio de los transportes se está disparando. ¿Qué mecanismos tenemos o qué mecanismos tiene el gobierno en este momento para frenar esta alza de precios y conseguir que esto se reactive, ¿no? Y es donde veo el problema. ¿Tiene mecanismos?
Está feo decirlo, pero Polonia no lo ha enseñado. ¿Eh? Está feo decirlo, porque dicen, ¿no?, que te lo enseñe Polonia, que queda mal como ejemplo, pero Polonia ya lo ha hecho.
A su bola, ¿eh? A su bola.
Ya, por eso. Pues que a su bola.
Sí, hombre, yo lo que
no, lo que yo estoy de acuerdo, dice Juan Mari.
Sí, María, sí.
Queremos solo una interpretación política de este asunto y que esto es una manifestación y la derecha que se aprovecha de la situación para crear situación. Bien, vale, pero por ahí no vamos a ningún sitio. Ese es un brindis al sol. Perdona,
sí.
María, perdona.
Sí, María.
No, yo decía que eso demuestra lo interconectado que está todo, ¿no? Las lógicas del sistema capitalista, del sistema económico, ¿no? Y al final tiene todo un efecto dominó. Y además estamos en un contexto de guerra, lo cual agrava mucho más la situación, ¿no? Y lo decía Juan Mar, es decir, no sé si va a haber un desabastecimiento o no, pero, y lo decía Lehendakari hace unas semanas, hablaba también de economía de guerra, ¿no? Y es verdad que ahora es un grupo pequeño el que está movilizándose y está en paro, pero también hay que tener en cuenta, ¿no?, los piquetes que se están generando, que están imposibilitando a otros transportistas a poder moverse, ¿no? Aunque quienes están en huelga son todavía un grupo pequeño. Y desde luego que los estados o la política tiene que ofrecer respuestas, ¿no?, lo más inmediatas posibles para solventar el colapso, el freno que económicamente se produce como consecuencia de la guerra, como consecuencia de las restricciones a Rusia, que tienen ese efecto claramente dominó y que sí o sí nos va a afectar, pero como va a afectar al resto de economías europeas, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se van minimizando los efectos para poder ir sobrellevándolos, pero el contexto es el contexto de una guerra en Europa, de una invasión de China, de Rusia sobre Ucrania, que está teniendo claramente un impacto en nuestras economías.
Lo que pasa es que decís que es una plataforma pequeña la que está haciendo esto, ¿no? Pero el problema el problema es que están consiguiendo paralizar a base de bloqueos, que están consiguiendo paralizar a los otros, ¿no? Yo creo que esto también es una situación que habría que repensar alguna vez, ¿no? Toda la historia de los famosos piquetes informativos, ¿no? ¿Tenemos derecho de huelga? Sí, tenemos el derecho de huelga, no lo vamos a negar a nadie, ¿no? Pero también tenemos que respetar el derecho que otros tienen a seguir trabajando y que no podemos estar permanentemente bloqueándoles, ¿no? Y esto, ya sé que es complicado solucionar esto.
En este caso, Fernando, el tema es mucho más de fondo. Yo creo que ahora mismo la mayoría del sector del transporte entiende que realmente que le sale caro trabajar.
Ya.
Entonces, la mayoría del sector del transporte, ¿no? Esto no es una cuestión casi reivindicativa, es decir, es una cuestión de precios. Es decir, oiga, mire, estos son los kilómetros, este es mi gasto de gasolina y esas son las tarifas que me pagan. Mire, la situación que yo tenía hace 4 semanas o 3 semanas era esta totalmente distinta.
Sí. Lo sufrirá más quien trabaje de forma autónoma, que claro, quien esté contratado por nada.
Claro, entonces, yo viendo un poco el tema, es decir, ojo, con una situación, entiendo que de solución complicada, pero al mismo tiempo, yo creo que los gestos son muy importantes. Es decir, si tu primer gesto, en lugar de decir, entiendo la situación que se ha creado y convoco una reunión para dentro de 3 días, y tú lo que haces es, oiga, miren, señores, es que lo que ustedes es que están alimentados por la ultraderecha, al final eso es echar un poco más de gasolina al fuego. Yo lo que estoy viendo es, yo entiendo perfectamente la gira de Pedro Sánchez por el resto de Europa, pero el camionero no te va a entender. El camionero no te lo va a entender. Es decir, el sector perjudicado no te va a entender. Ya no quiero entrar luego en que te diga la Comisión Europea que lo suyo es una fantasía, que realmente es bastante desmoralizante para Pedro Sánchez. Pero independientemente de ese tema, a mí lo que me hubiera gustado es, sabiendo que es una situación, ojo, que todos entendemos, es decir, que de repente en 2 semanas nos ha hecho un agujero el bolsillo. Es decir, sin demagogias. Y que ahora tenemos un sector como el transporte, que no sé si le estamos dando demasiada importancia, pero yo, al menos, como tengo muy grabada la imagen de pandemia y transporte, es decir, a mí se me ha quedado esta situación. Es que dependemos de ellos en infinidad de cosas que casi antes no te las planteabas. ¿Dónde te planteabas? Pues sí, las más inmediatas, ¿no? Es decir, la alimentación. Pero tú te empiezas a mirar todos los sectores afectados por una huelga del transporte y es que la relación es tremenda. Y entonces, claro, que la solución que le estamos dando es... No, es que ustedes son de ultraderecha.
No, es una explicación un poco banal, vamos, o sea, no tiene sentido, ¿no? No tiene ningún sentido eso. Lo que ocurre es que yo creo que el gobierno es que va a tener un problema muy gordo. problema muy gordo en estos momentos, porque lo que no puede hacer es despreciar unas conversaciones, les califique como les califique a las personas que están en el paro, porque están originando problemas. Serán minoritarios, pero están originando problemas enormes ahora mismo, ¿no? Y se le van a echar encima a todos los demás sectores, que es lo que está pasando ahora.
Lo que ocurre, es verdad, el otro día lo decía Óscar Matute en el pleno de control, ¿no? Es decir, que lo más desfavorable de esta situación es que precisamente los sectores de la derecha van a recoger la manzana que caiga del árbol de un poco de la agitación en la calle. Y eso sí que puede ser preocupante. Es decir, hasta ahora no teníamos esa situación en la calle. Es decir, no teníamos que la derecha o la ultraderecha recogía los réditos de un malestar social, ¿no? Es decir, y creo que la situación ha cambiado. Entonces, pensar que a partir de, por ejemplo, el domingo me imagino a toda la ultraderecha y a Abascal liderando la concentración del campo en Madrid.
Sí, bueno,
la foto puede ser.
Se van a poner otra vez la chaquetilla esta sin mangas y eso.
Y ojo, esa es una situación, con los chalecos amarillos puede empezar a verse en Madrid. Y ojo, se empieza a juntar ya, decir, demasiado fuego, ¿no? Es decir, ya tienes agricultura en Castilla y León, lideras la protesta, vas a Madrid, en Madrid tienes el terreno abonado para cualquier movilización de este tipo de derecha. Ojo que estas cosas sabemos cómo empiezan, y luego nos... además, al calor de los acontecimientos que no son favorables, a ver cómo acaban.
No, aparte que, bueno, Vox es un especialista en recoger el voto precisamente de las organizaciones que no piensan en nada más que en lo suyo que les ha dolido y dicen, como están resentidos, dicen, espera un poquito. Porque es el 20% de todos los problemas los van recogiendo ellos. Y claro, luego coges el CIS y dices, cuidadito, que esto va subiendo. Bueno, María, porque esto es así, al final, ¿no?
Sí, porque desde la oposición y desde un discurso populista en el que no te cuesta nada hacer promesas que no vas a poder cumplir de ninguna manera, pero que sirven de consuelo y establecen un marco de certidumbre a gente que lo está pasando realmente mal, pues es lo que hace, ¿no? Cualquier posicionamiento político populista como el que representa la extrema derecha, y yo creo que sí está aprovechando, va a aprovechar o tratar de aprovechar esta oportunidad que se le brinda, ¿no? El ponerse al frente del descontento tratando de prometer o de tratar de, ¿no?, de ilusionar con certezas que no son ciertas.
Sí, pero el problema es cómo desmontas toda esa ilusión falsa que están montando estos grupos, ¿no? Esas promesas que están haciendo, es decir, que si tú las ves y dices esto es irrealizable.
No, ellos no prometen nada, ese es el problema.
Por eso,
el drama de la situación es que Vox no da ninguna solución.
Tiene un discurso como basado en la esperanza, en la incertidumbre, yo te entiendo, yo te lo voy a resolver.
Claro.
Yo esto, eso
pero,
sí tiene.
El problema será, pero ¿cómo les pones entre la espada y la pared para forzarles de una u otra
gobernando.
Manera a que digan, ¿y tú qué haces?
No, gobernando. Es decir, la única manera de saber ese tema,
sí,
la única manera de ese tema es que mañana tengan tres consejerías en Castilla y León. Y realmente la gente que se ha votado sepan
que
efectivamente eso era una filfa. Eso, es decir, esta gente tiene que de alguna manera comprometerse para que veamos. Ya sé, es decir, que habrá
realidad. Yo
estoy diciendo esto y inmediatamente habrá oyentes que digan que hay que hacer un cordón sanitario, que nunca pueden llegar a las instituciones, etcétera. La única manera de desenmascarar ese discurso es realmente comprobar que te mienten, es decir, que son ineficaces, que no han venido para contribuir al beneficio de la sociedad. Es la única... Ojo, es mi opinión desde el punto de vista de cómo desenmascarar.
No sé, ¿qué quieres que te cuente?
A mí me da miedo, pero pensando bien dices, bueno, pues que se queden en evidencia. ¿Y cómo se queda en evidencia? Pues eso, si tocan poder, y en un momento determinado tocando poder, no resuelve ninguno de los problemas que hay, sino que lo que hacen es manifestar su incompetencia.
No, pero tocando poder legitimas mucho más su posición, aunque luego puedan decepcionar a una parte de su electorado. Pues no, yo creo que la extrema derecha, tal y como ahora mismo se posiciona, se defiende y se presenta ideológicamente Vox, es anticonstitucional y es un riesgo para las instituciones. Entonces, entiendo que como opción política no podemos negarla, estamos en una democracia, pero yo sí creo que tendría que ser responsabilidad de todas las fuerzas políticas el consensuar que no se les dé acceso al poder y a las instituciones, porque al final les blanquea, les da cierto, ¿no?, matiz de, de legitimidad y les empodera al final. Entrar en un gobierno es tener poder, y tener poder para condicionar un presupuesto, para condicionar una legislación. Yo ya sé que les situarían del espejo y sería mucho más evidente que lo que están prometiendo son falsas certezas, pero yo aún así prefiero que se mantengan en la oposición.
Bueno, María, es decir, ojo, que tenemos en la reciente sentencia del Constitucional con el tema del Parlamento Vasco. Es decir, yo creo que por esa vía del cordón, creo que no vamos bien. Y luego hay una cuestión...
Que yo sé que es sumamente complicado, claro, que ahí no hay una posición unánime al respecto, que hay diferentes formas de abordarlo y que no hay blancos y negros, pero...
Y luego hay una cuestión...
A nivel personal, me mantengo en el cordón sanitario.
Sí. Yo lo entiendo. Y luego hay otra cuestión. Es que sociológicamente no retroceden, avanzan. Algo estamos haciendo mal en el conjunto del propio orden constitucional, del propio orden democrático y de gestión, para que avancen las tropas de la ultraderecha.
Bueno, pero eso no es... Eso, si quieres, luego lo enlazamos con lo siguiente. Voy a empezar con las tropas de la ultraderecha en Rusia, en Ucrania, en Polonia, en Hungría, en Austria, en la República Checa. O sea, es que esto es una corriente, es una ola. Estados Unidos, esto es una ola grandísima, además, la que viene. Y en el caso de poner contra las cuerdas y en evidencia a una formación política, ¿qué queréis que os diga? Yo tengo muchas dudas sobre la ciudadanía, de cómo somos todos y cada uno. Voy a poner la primera persona del plural para no salirme fuera del círculo. Durante muchos años hemos estado viendo un Partido Popular plagado de corrupción, con más agujeros que un queso gruyer, que electoralmente no ha notado ese problema. No lo ha notado en absoluto. Sus votantes han pasado por encima. Y me temo que en el caso de Vox, los que ahora mismo están cabreados con el mundo, cada uno en su sector y por sus razones, violencia machista, por lo de la pandemia, por lo de las vacas, por lo que sea, cada uno es, digamos que va pensando solamente en su problema y se acabó, y no cuestiona otras, porque probablemente igual está cabreadísimo con el gobierno por el transporte, pero no cuestiona que el mismo partido que le está aplaudiendo y le quiere acoger, pues tiene luego todos esos defectos de por sí, ¿no? Es antidemocrático, es un partido casi casi antisistema, porque realmente en sus postulados se quiere cargar, si hay un partido ahora mismo que se quiera cargar todo el sistema constitucional, es Vox.
Sí, pero...
O sea, no hay más.
Pero el argumento de mucha gente es, pero como me soluciona mi problema...
Ah, no, es que esa es la cuestión. No como me soluciona, no. Simplemente bueno, atiende mi problema.
Dice...
Eso. Como me identifico.
Atiende mi problema.
Vale. Él me está entendiendo. Es decir, sí. Yo estoy seguro que el miércoles en el pleno de control hubo cantidad de gente que le entendía lo que decía Abascal. Claro. Y le decía, oiga, que en la calle, es decir, el depósito de gasolina cuesta un 15 o 20% más.
Ese es el populismo. Que
claro, ojo, no nos olvidemos. Unidas Podemos, Pablo Iglesias, Echenique, etcétera, etcétera, hace 2 años, con el precio de la energía casi un 60% menos, estaban clamando en la calle contra el gobierno, ¿eh?
Sí, ojo. También es verdad, eso es historia.
Y ahora no he escuchado nada más allá del impuesto a las eléctricas,
que es
bastante.
Pero
no hubo ningún scratch, no ha habido ningún scratch, ninguna manifestación contundente. Ojo, que es que parecía que hacías un ataque a la ciudadanía con el precio de la energía. Bendito precio de la energía de hace 2 años.
Sí, ahora estamos ya... Bueno, dicen algunos oyentes, de todas formas no se le paga al transportista debidamente. El importe por tonelada ha ido bajando y los costes subiendo, por ejemplo, dice un oyente. Otros se refiere a mí y me dice que tú siempre dices que eres partidario de no bajar los impuestos, pero el gobierno, al subir el precio de los carburantes, bueno, no lo sube el gobierno, lo sube la coyuntura, pero bueno, cada vez ingresa más, y podría bajar el porcentaje de impuestos para seguir cobrando lo mismo. No, yo no soy partidario de eso. Yo soy partidario de que existan los bonos sociales, las ayudas, las compensaciones o lo que fuere, pero no tocar la parte impositiva. Yo lo compensaría de otro modo. No lo compenso con la bajada, sino lo compenso con las subvenciones o las ayudas. Por otro lado, uno que dice que la chaquetilla sin manga se llama fachaleco. El que llevan. Vale, pues bien. Bueno, de acuerdo.
Tú te referías a la madrileña y no te referías al chaleco amarillo.
Sí. Luego dice, hombre, también es verdad que nunca se mira y se tiene en cuenta los problemas de la gente de la calle. Tema energía. Nos están cobrando el agua de lluvia a precio de gas. Estamos hablando de Castilla y León y más de dos días que desde la democracia, ahora yo he estado en un pueblo sin cobertura telefónica ni internet y viendo cómo variaban delante de sus narices los pantanos con una sequía terrible. Como vaciaban, no variaban, vaciaban los pantanos con una sequía terrible. Claro, luego votan mal. No. La gente no vota mal. La gente vota lo que considera que tiene que votar. ¿Os acordáis antes de la transición, la huelga de transportistas, cómo acabó? Dice, la matanza de Atocha acabó. Bueno, también dice otro, el derecho a la huelga y los piquetes. Ahora 500 camioneros, por poner una cifra, cortan el tráfico para protestar. Una empresa de 4 camiones que llegue a una situación similar a los anteriores y vayan a la huelga. Cortar el tráfico y estoy seguro que esos 500 camioneros no le verían bien tener sus camiones parados. Bueno, pero esto es normal, ¿no? Sí. Cada uno reacciona a lo que le duele. Sí. Eso es así, ¿no? Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Non Vizcaya.
Swick Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Deusto Goya Compro Oro ofrece una oportunidad única en joyas de ocasión con descuentos del 70% y venta de joyas al peso. Goya Compro Oro. Discreción, confianza y mejores precios con las máximas tasaciones y pagos al instante por la compra de oro, plata y herencias. Goya Compro Oro. En Deusto, Lendakari Aguirre 21.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa. Y a los mismos precios del año pasado. Llévate un euro jamón o paleta por pieza y euro jamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro te garantizamos la perfecta adaptación de tus lentes. Y además, por la compra de tus gafas graduadas, un segundo par de lentes de regalo para el sol, para el ordenador o para lo que tú quieras. Óptica Lázaro, en Madrid 8, Pozocoeche, Basauri. Inspira Valdarán. Llénate de salud, naturaleza y vida. Esta primavera, ven a recorrer nuestros caminos, montañas, ríos y pueblos. Te esperamos en la Valdarán, la esencia de los Pirineos. Visit valdarán.com.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Bilboform, empresa líder en reformas, garantiza seguridad en tu cuarto de baño, modificando tu vieja bañera por plato de ducha a 3 centímetros de altura, más mampara de gran seguridad. Bilboform, 900-264-188, asesoramiento gratuito y financiación a 48 cuotas sin intereses.
La Tasca di Sosaki, referente gastronómico del centro de Bilbao, donde se juntan lo mejor del mar y de la tierra. Lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía vasca, pescados o mariscos de altísima calidad, junto a una chuleta de ensueño. La Tasca di Sosaki, pasión por la carne y el pescado, un placer inolvidable para tu paladar.
Válida, especialistas en accesibilidad. Las sillas albaescaleras son seguras, de instalación rápida y sin obras. Pide tu presupuesto a Válida. 900-414-000. Llama de parte de Radio Popular y recibirás un descuento especial.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos. Por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670-38-71-34 o en la web calorgratis.es.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, y son muchísimos los comentarios, ¿eh? Pero hay oyentes también que dicen, por ejemplo, que con lo que está cayendo todavía tenemos la gasolina más barata de toda Europa, que habría que hacer un poco de pedagogía de vez en cuando. Luego dice, Iglesias es como el KH7, vale para todo. Luego también dice, lo que está claro es que hay sectores que no pueden trabajar con pérdidas. Ninguno puede trabajar con pérdidas, o sea, ninguno, salvo que esté subvencionado, ya me contarás tú a mí. Trabajar con pérdidas es dificilísimo. Tú vives en un pueblo que para llamar por el móvil tienes que ir a una loma a 2 kilómetros, internet ni soñar, sin servicios, oficinas bancarias cerradas, colegio centralizado a 12 kilómetros, consultorio médico a 23. Alguna protesta tendrás que hacer, digo yo. Claro, y tienes PP y PSOE que se han repartido el poder y ves esta situación. Yolanda Díaz no se digna a ir ni pedir el voto y no ya a preguntar y ver las necesidades. Deberían tener, dice, no sé, dice una cosa que, bueno, lo paso, lo salto, venga, lo salto. Pero bueno, sí, yo comprendo que son los cabreos que muchas veces la gente tiene. Y luego a otro oyente que tenía aquí, es que me mandó una fotografía, me dice, derecho a la huelga y piquetes, pero antes me decía, aplaudido frente al Congreso de Estados Unidos, Zelensky porta la cruz de hierro en la camiseta y es la cruz del Führer. Digo, no. No, a ver, esto es una imagen que está circulando y la cruz que efectivamente lleva en la camiseta Zelensky es la de las Fuerzas Armadas de Ucrania, no la cruz de hierro del Führer. O sea, porque son estos bulos que van circulando luego, entonces pues mejor pararlo rápido. Por cierto, que sí, que tenemos que hablar de cómo está la situación ahora mismo, donde, bueno, lo más esperanzador es que siguen conversando. Lo más desolador es que sigue la guerra. Eso es lo que no puede, es que no se puede aportar más en torno a esto, ¿no? Y ya, pues, los dimes y diretes en torno a lo que hay, que si este necesita más tropas porque le han matado muchos, el otro... Bueno, esto ya entra dentro de del relato de la guerra, que no se aclara a nadie qué es lo que se dice, ¿no?
Sí, es decir, yo creo que es un poco la doble situación la acabas de marcar tú, ¿no? Es decir, desde un punto de vista de posible esperanza, ¿no? Es decir, las últimas noticias ya asumir que no vas a entrar en la OTAN por parte de Ucrania, es decir, volver un poco a esa situación de país de neutralidad que ya hemos conocido en otros países, pero que podría instalarse en el tema de Ucrania. Yo creo que un poco ese reconocimiento internacional que está consiguiendo Zelensky cada vez que tiene esa aparición telemática, por ejemplo, la última en el Parlamento alemán, pero luego... Sin embargo, yo creo que el propio problema ruso, ¿no? Yo creo que Rusia al final acaba teniendo un problema a sí mismo. Es decir, yo creo que ningún estratega militar en el Kremlin pensaba que les iba a costar tanto o por lo menos que iban a tener tantas dificultades, ¿no? Es decir, yo creo que es un tema que a mí hay, por ejemplo, ojo, yo simplemente ahí leo a los analistas, a los especialistas, yo creo que nadie esperaba que realmente iba a haber tantas dificultades y sobre todo que se iba a cuestionar un poco la eficacia, ¿no?, de resolución militar, con toda la gravedad que tiene decir resolución militar el propio ejército ruso, ¿no? A partir de ahí, ahí tienes un poco la doble situación. Igual precisamente esa rabia contenida de que tú no estás cumpliendo el objetivo te lleva a cometer una serie de tropelías y de acciones inhumanas como la que hemos visto ya a las 7 de la mañana, ¿no?
A las 7 de la mañana. Y que después que las noticias sean que está pidiendo a chechenos y a sirios que se metan en la contienda también, pues dices, bueno, esto ya es la locura hecha realidad, ¿no? Yo, desde otra perspectiva, no iba a ver tanto la guerra, pero sí quería hacer un comentario. A mí me parece que todo esto a guerra ha despertado unas olas de solidaridad increíbles en la sociedad, ¿no? Yo, la verdad, no esperaba que hubiese esa reacción en la sociedad, ¿no? Pero, por otra parte, digo, ¿por qué no aprovechamos esta ola para que esa reacción sea general? Porque, claro, hemos reaccionado de una manera solidaria terrible con todo el mundo de Ucrania, pero cuando pasó Siria, allí hubo que detenerse en la frontera. Cuando pasó Libia, nos importaba un bledo. Toda la gente que está llegando de África, huyendo de las guerras africanas, allí está. Los que han llegado aquí se encuentran sin papeles. A ver, valoro enormemente la respuesta solidaria y cómo cantidad de gente se ha implicado en buscar soluciones humanitarias, vamos a llamar, a esta situación, pero diría, vamos a ver si aprovechamos la ola para que esta situación y esta tendencia de tipo humanitario y solidario la podamos ampliar un poco a otros contingentes de personas que también están pasando situaciones malas y que aquí les tenemos como les tenemos, ¿no?
Yo creo que la imagen de esa contradicción es la de cuando la población afgana quedó retenida en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Sí. Es decir, porque esa es la frontera, ¿no? Una Polonia ahora que representa la frontera abierta, ¿no? Y la entrada de la población ucraniana, y que en ese momento todo lo contrario, ¿no? Era el cerrazón de Europa hacia la entrada de la población afgana. Entonces yo me parece también muy positivo la reacción que ha habido tanto a nivel político como humanitario, ¿no? De acogida a la población ucraniana y lo que implica, ¿no? El reconocimiento de ese visado que les permite residir y trabajar, pero creo que es algo que debería hacerse extensible, ¿no? Que deberíamos, pues como tú decías, Fernando, ¿no? Ya que reconocemos que se puede hacer y lo hemos hecho con la gente que vive de Ucrania, hagámoslo extensible, ¿no? O planteemos una política muy diferente con el tema de cómo respondemos a la población refugiada y que solicita ese asilo. Y con respecto a la primera parte de la pregunta, yo creo que la guerra militarmente la va a ganar Rusia. Le va a costar más o menos, pero va a terminar ganándola porque la OTAN no va a entrar en Ucrania y esa guerra de guerrillas, esa resistencia de los soldados, ¿no? De la sociedad civil ucraniana, pues bueno, llegará hasta donde pueda llegar. Otra cosa es que una vez impuesto militarmente, cómo mantiene una posición política y sobre todo qué tipo de acuerdos van a ser suficientes para Putin, porque entiendo que Putin no ha hecho esto para perder, o sea, no ha hecho esto para ganar, y el ganar de Putin es lo que todavía yo creo que no sabemos. ¿Qué significa para Putin ganar? ¿Significa únicamente que Ucrania se mantenga neutral, no entre ni en la OTAN, ni siquiera solicite la entrada a la Unión Europea? ¿Significa recuperar Crimea y reclamar las repúblicas del sur? ¿O tiene otro tipo de intenciones de carácter más imperialista, más expansionista en el medio-largo plazo? Es decir, a mí las dudas que se me generan es cuando ese acuerdo se firme, que sea, espero que sea más pronto que tarde, ¿qué le va a bastar a Putin para sentirse victorioso? Porque de una guerra, todo, o sea, el resultado de una guerra, en este caso de esta invasión, el resultado lo estamos viendo claramente, es que todas las partes pierden. Es decir, aquí nadie está ganando nada. Y la población rusa también está sufriendo los efectos de la guerra como consecuencia de las sanciones. Entonces, ¿qué le va a bastar a Putin para darse por satisfecho? ¿Y qué consecuencias luego va a tener eso en las relaciones internacionales y en la geopolítica mundial? Porque creo que ya no van a poder basarse en la confianza mutua, en el respeto a unas normas e instituciones o regímenes dados, sino que igual volvemos un poquito al contexto de un equilibrio basado en la amenaza mutua, ¿no? o en el miedo constante, ¿no? De eso a mí esas cuestiones sí me generan preocupación, como me genera preocupación ahora mismo, ¿no? Lo que es la propia invasión y el sufrimiento de la población ucraniana, ¿no? En términos humanitarios, pero creo que a nivel político y geopolítico, y vemos también las consecuencias económicas, la situación es grave.
Tú decías que Putin puede ganar la guerra, pero claro, también Juan María antes insinuó algo. ¿Cómo está la situación, la sociedad rusa, aceptando todo esto? Porque claro, cuando ahora empiecen a llegar noticias de miles de muertos que han pasado, de soldados que han muerto allí, claro, la sociedad rusa lo va a tomar esto también con tanta ligereza, ¿eh? ¿Y va a ser tan fácil tapar la situación que están viviendo? Y la situación rusa, por una parte, yo creo que se va a tener problemas, y va a tener problemas internos, creo yo, ¿no? Y sospecho, y con todas las presiones económicas y todos sus amiguetes medio embargados y tal, a ver cómo sale, ¿no? Y luego, por otra parte, yo eso, a lo mejor, Juan Mari, tú manejas más, ¿no? O sea, ¿Qué pasa aquí con China? Porque a mí me suena que en todo este tinglao China no es inocente. Que China no es inocente y que China está ahí intentando y aprovechándose también la situación. ¿Para qué? Es lo que no sé. ¿Para tomar Formosa? Espero que no. ¿O cómo se llama ahora? No, Taipei, ¿no? Bueno. ¿Eh?
No, el problema está en Taiwán.
Eso, Taiwán, que eso va a ser. O China, que en este momento se está comprando África. Y dices, bueno, ¿qué tipo de relaciones va a haber en este momento? ¿Qué geopolítica se va a establecer ahora en este momento, ¿no? Y como lo establezcamos todo montando en función del miedo que nos tenemos, pues, a ver, hablando mal y pronto, vamos de culo y cuesta abajo, ¿eh?
Yo creo que nadie sabemos nada, ¿no? Partimos de esa base de que nadie sabemos nada, no. De lo que puede ocurrir, pero sí que tú, a nada que analices mínimamente, sí que ves que el gran espectador de esta situación es China, ¿no? Es decir, dices, bueno, oiga, mire, yo les estoy viendo como, ustedes, unos me piden ayuda, unos efectiva y otros silenciosa, es decir, pero y otros me dicen, bueno, y cuando esto se más o menos se solucione o se encarrile, yo tendré que empezar a jugar mis cartas. Yo a partir de ahí, es decir, a mí sí me quería ir a la parte de la solidaridad, reconociendo que yo creo que efectivamente siempre hemos sido un pueblo solidario, y si ahora yo creo que hay mayores muestras de esta solidaridad es precisamente por el miedo que tenemos. Es decir, al fin de cuentas casi nos sentimos todos atacados.
Sí.
Aquí dices, oye, ¿por qué no actuaste así en el tema de Siria? Porque yo, hablo en primera persona, yo no me sentía directamente concernido por el miedo de ese ataque. Yo ahora sí me siento concernido, porque siempre he pensado que mañana se escapa un misil en la línea fronteriza de polaca y le estoy viendo al general militar de la OTAN impulsivo en repeler ese tema. Ya sé que no va a ocurrir. Bueno, perdón, deseo que no ocurra. Pero ese riesgo yo sí lo veo. Y entonces, a mí esa amenaza yo creo que sí que ha calado poderosamente en gran parte de la sociedad, y eso a una sociedad que de por sí yo creo que hemos sido solidarios, o sí, bastante solidarios, yo creo que ese miedo todavía te hace ser un poco más solidario, comprender mucho más el drama.
Sí, señor, yo creo que la reacción ha sido increíble, ¿no? Mm. Y desde el punto de vista personal, vamos a decir, de personas, y desde el punto de vista institucional, ¿no?
Sí, sí. Sí.
No, eso me parece que es claro. Yo lo que digo es, bueno, que si no podemos aprovechar esta ola para que esto también lo ampliemos un poco a otras situaciones de otra gente, que su situación, a ver, la situación de sus países no nos afecta tanto, ¿no?
Pero, es que eso es determinante.
Pero al final son personas que son las que están ahí en la frontera y están como están, ¿no? Porque el mismo día que estamos quejándonos y diciendo que vamos a ir a Ucrania a buscar no sé qué, el mismo día en Melilla, pues estamos manteniendo otras posturas, ¿no?
Sí, pero desgraciadamente el tema de Siria no afecta al gas, el tema...
Sí.
Desgraciadamente, desde el punto de vista humano es el problema.
Y el problema del hambre en Senegal o en Mali,
lo
pues eso, allí. eso. Están flaquitos, ¿no? Y bueno...
Esta es la realidad, y eso son cosas que hacemos así nosotros.
No, que sí, que sí.
Ahora, por ejemplo, aquí en Europa sí que es cierto que le están presionando a Alemania, desde Europa le están presionando para que corte el suministro, pero Alemania está diciendo que verde las han segado. Claro, porque el problema que se está diciendo, no, es que su población luego va a pasar frío. No, si no es un problema de la población solamente, es un problema de la economía.
Es que yo cuando...
Es que se le cae la economía, que el 40% depende de eso.
Es que yo cuando leí el otro día que pagamos 860 millones diarios...
Y cerca de 1.000, porque ha subido en los últimos meses.
Es tremendo, ¿eh?
Ha subido, ¿eh?
La dependencia es tremenda.
Claro, pero es que eso, pero es lo que tenemos en este mundo. Pero es lo que hay ahora, Juan Mari. Es que se depende, Europa está dependiendo, pero ojo.
Pero
España ahora se las promete muy felices porque sigue teniendo el suministro de Argelia. Pero el otro día estaban diciendo, oye, hay tropas de Argelia ya en la frontera con Marruecos. Solo hace falta que se monte otro follón allí.
Con el Sahara.
Solo hace falta que se monte otro follón allí.
Pero...
Y dices, claro, y de repente el gas que llega para esto, ¿qué? ¿Qué pasa? Porque uno de los gasoductos ya está paralizado,
sí, sí,
que es el que va por Marruecos.
Pero
que era el de Argelia. Bueno.
Yo aquí sí me digo lo mismo.
España es de verdad que se ha preparado de otra manera porque tiene ya hasta 6 o 7 plataformas para poder utilizar gas licuado, cosa que no tiene Europa, por ejemplo. Alemania no tiene ni una planta de esas.
Europa ha señalado a España como una de las posibles soluciones de urgencia de futuro. Es decir, eso está claro. Pero al mismo tiempo, yo lo que te pones a pensar es que qué bien se analiza el pasado y qué mal se planifica el futuro. Es decir, ahora... Todos nos echamos las manos a la cabeza que resulta que las interconexiones entre España y Francia siempre se han dificultado. Es decir, digo el ejemplo más inmediato, el que nos constriña a nosotros por proximidad. Es decir, yo creo que en ningún momento se ha hecho una política real desde el punto de vista de Europa. Allá no entro en el tema de militar, por supuesto que ahí no quiero entrar. Digo desde el punto de vista económico. A mí lo que realmente tú ahora ves... lo desilvanado que está la Comunidad Europea en las cuestiones más básicas. que es el tema de la energía. Si hay una cuestión básica, ¿no?, para cantidad de cosas en el funcionamiento diario de toda una serie de países, es el tema energético. Entonces, tú ahora mismo ves que una comunidad europea no se haya preocupado de establecer sus más mínimas condiciones, no te voy a decir ya de resistencia, de mínima eficacia en una cuestión como la energía. A mí es algo que me llama poderosamente la atención. Tú ahora escuchar a gente que sabe de esto y hablar de las limitaciones, por ejemplo, energéticas de Europa, y dices tú, oiga, ¿y hasta ahora de qué hemos estado hablando?
Porque cuando las cosas van bien no hay ningún problema, nadie se lo espera. Pero bueno, yo recuerdo la frase de un físico creo que holandés, que decía, hacer predicciones es difícil, y más sobre el futuro. Claro, es que esa es la realidad. Es muy complicado, muy complicado. Bueno, algunos...
Sí, lo que pasa aquí es que analizamos bien el pasado, ¿no? Pero yo no sé si analizamos bien, porque después no parece que sacamos conclusiones para afrontar el futuro, ¿no?
Sí, pero,
o sea, que sabemos explicar lo que pasó. Pero eso, bueno, pues vale.
Claro, eso está inflado.
Pero eso no es analizando lo que pasó y a ver de ahí qué es lo que hemos aprendido para las situaciones.
También sabemos hacer diagnóstico de situación. Lo que nos falta igual es el tercer, ¿no? Es decir, hacemos análisis de lo que ha pasado, diagnóstico de la situación, igual nos falta establecer, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo actuamos?
Sí, ¿a dónde vamos? Sí.
¿Qué hacemos?
Pero de todas formas, ahora que antes estaba hablando de lo de la conexión energética con Europa y tal. Pues fíjate, yo me estoy acordando, hace un montón de años, mi padre trabajaba en Iberdrola. Y yo más de una vez le he oído hablar de las conexiones energéticas.
¿Me permites una conexión? Trabajaría en Iberduero.
Ah, trabajaba en Iberduero, es verdad. Joder. Oye, no sé si trabajaba en Saltos del Sil, pero bueno. Pero yo me acuerdo que entonces había veces que pues venía a casa y hablaba, comentaba cosas, ¿no? Y sí que me acuerdo de eso, de las conexiones energéticas con Francia. Porque normalmente había unos momentos, yo no sé qué momento del año era, pues yo no me acuerdo, yo era mi chaval, pero que sí que había una transmisión de energía de aquí a Francia. Y en otros momentos... A la inversa. Ahí había unos mecanismos.
Y sigue pasando. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
En Swick Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Swick Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
¿Quieres sorprenderle el Día del Padre? ¡Que no se lo espera! Todavía mejor para que te pases por la Ucirica. Liquidamos televisores por cambio de gama y no de cualquier marca. LG, Loewe, Panasonic. Para acertar, la Ucirica. En Alameda Urquijo 55. La Ucirica de Bilbao de toda la vida.
Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado con los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que ciclistas y patinetistas necesitan. En Bilbao, Blas de Otero 61 y en Elorrio, San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
Cosma Joyas, 20 años de referencia como tienda y taller de oro y plata, ahora con servicio de compraventa, máxima tasación y pago inmediato. Aprovecha el bono descuento de 15 euros a partir de 30 euros de compra. En Virgen de Begoña, junto al Parque de Echevarría, 630-60-1371. Cosma Joyas.
Vámonos a la playa. Vámonos de crucero. Vámonos a Disney. Vámonos de fin de semana. Vámonos donde quieras. Pero apaga y vámonos. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
Bueno, pues luego miré luego leyendo todos los comentarios que han dejado los oyentes, que son muchos sobre esta guerra. Bueno, esperemos que el próximo lunes que estemos aquí de nuevo, pues ya tengamos nuevas cosas que contar y esperemos que mejores. Pues eso es lo que hay. Ya sé que es una forma de...
Los deseos... Hay que apostar por los buenos deseos.
Los deseos hay que mantenerlos, hombre. Luego ya veremos a ver qué pasa. Esto es lo que hay que hacer. Bueno, María Silvestre, que tengas un buen fin de semana.
Gracias, igualmente.
Vale, Agur, que además va a hacer bueno, por cierto. Claro. Ha dicho el doctor Román que va a hacer bueno.
Pues no decían que iba a hacer un frío este fin de semana.
No, que no.
No nos desanimes, Fernando. Va a hacer Fernando.
Primavera. Ah, no, me alegro.
El único sitio donde hace frío es en casa de Ana Botín. No
se acerca la primavera.
En casa de Ana Botín se hace frío. Porque ha bajado en solidaridad, ha bajado el termostato a 17 grados. Ah, va sí. Con Rebequita por casa.
Oye, de todas formas, ha sido una pena que no haya hecho ningún comentario de la chica y el chico de Madrid, ¿eh? Esos que no ven a los pobres por ningún sitio.
Es que no estaban en el escenario, no los llevaron. Es que los tenían ahí como atrecho para tumbarlos y no los...
Qué vergüenza.
Se les olvidó a los de la organización.
Qué vergüenza. Pues eso, sí, ¿cómo se puede ser?
Pues ¿cómo se puede ser? ¿Cómo no debería ser este hombre ya más portavoz del gobierno ni miembro del gobierno? Juan María Gastaca.
Venga.
Impresentable aquello, ¿verdad? Impresentable. Bueno, Fernando Allende, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Que nos vamos ya.